Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Corintios en el capítulo 9, versos 24 y 25, si lo tiene, dice amén. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo, diga uno solo, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo, alguien diga de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Vamos a hablar en esta tarde, hermanos, acerca y bajo el tema combustible para el alma, la esperanza. La gasolina para el motor del alma, la esperanza. Combustible para el fuego, la esperanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tarde, por esta maravillosa temporada, Dios mío, por este tiempo glorioso. Señor amado, en el nombre de Jesús te pedimos, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender y a recibir tu palabra, oh Señor. Así, oh Dios, como ha sido dada, Señor, así la hemos de recibir en el poderoso nombre de Jesús para ser nutridos con tu poderosa palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Si alguien dice amén, gloria al nombre del Señor, puede tomar su asiento. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vuelvo y le acuerdo, hermanos, este domingo vamos a volver, gloria al Señor, con las clases de liderazgo, 11:30 en adelante. Combustible para el fuego, combustible para el alma, combustible para la vida, combustible para el fuego, la esperanza. ¿Cuántos han oído del maratón de Boston? Es un maratón muy, muy famoso, gloria al Señor. Corredores del mundo entero, de todo el mundo, gloria al Señor, llegan hasta la ciudad de Boston, Massachusetts, para llevar a cabo el famoso maratón de Boston, gloria al Señor, donde sabemos que esta última maratón que hubo, gloria al Señor, pues hubo un atentado y murieron varias personas y varios heridos, gloria al Señor en ello. Pero ese maratón se destaca no tan solo porque vienen corredores del mundo entero, no tan solo porque sobre 500,000 personas se congregan en la ciudad de Boston para disfrutar de este maratón, pero hay un lugar en esa ruta del maratón llamada Heartbreak Hill, o sea, la colina que rompe el corazón, colina que rompe el corazón, Heartbreak Hill. Es una de las características, dicen que es una de las características más famosas y a la misma vez más difícil del maratón de Boston, que solo es una colina de 3.3% de altura y es simplemente de 600 metros de larga. Ahora, lo que la hace tan difícil es que estaba ubicada entre las marcas de la milla 20 y 21. Este maratón es de 26 millas y 365 metros de distancia, o 26.2 millas, gloria al Señor. Comienza en la ciudad, gloria a Jesús, de Newton, gloria al Señor, en Massachusetts, hasta llegar al centro y a la bahía de Boston. Pero esta Heartbreak Hill se encuentra en la milla 20 y 21, la cual, gloria al Señor, es la ruta o el tramo particularmente más difícil, ya que es la última de cuatro colinas que los corredores tienen que cruzar para poder llegar. Pero el nombre es lo que llama mucho la atención, porque no fue la razón de que estaba en la milla 2021 que llevó el nombre de Heartbreak Hill, sino que el nombre proviene del Maratón de Boston de 1936, cuando el campeón defensor Johnny Kelly pasó al líder Tarzan Brown en las colinas de Newton y le dio una palmada en su espalda y siguió corriendo delante de él. Ese gesto encendió en Tarzan Brown un fuego en su cuerpo que lo llevó a explotar en velocidad y ganar el maratón. Simplemente porque Johnny Kelly, al pasarle, le dio una tocada o una palmada en su espalda. El reportero del Boston Globe, Jerry Nason, escribió que Tarzan rompió el corazón de Kelly en la colina, dando así el nombre de Heartbreak Hill. Ahora usted me está mirando como que, ok, ¿qué tiene que ver esto del maratón con lo que vamos a hablar hoy? Y gracias a Dios que alguien preguntó. Porque la vida, hermanos, si la miramos y la analizamos bien, la vida es como un maratón. La vida es como una carrera. Por ejemplo, cuatro puntos importantes que podemos mirar es que la vida tiene caminos desafiantes, con muchas altas y muchas bajas. También la vida tiene un juez que decide dónde estaremos ubicados al final. La vida también tiene un destino llamado cielo o llamado infierno. Y la vida termina cuando los ganadores o perdedores reciben su recompensa. Pero no es la intención de Dios, no es la voluntad de Dios, de que usted y yo vivamos por debajo de las circunstancias difíciles e inesperadas que la vida trae consigo. No es voluntad de Dios de que las dificultades tomen control de usted y de mí, que tengan control de nuestra vida, que dicten lo que podemos hacer, que dicten lo que usted y yo podemos llevar a cabo, sino que la voluntad de Dios es que usted y yo caminemos sobre toda dificultad. La Biblia nos cataloga como más que vencedores. No por nuestra fuerza, no por nuestros medios, dice por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Ahora Hebreos en el capítulo 12 y el versículo 1, una escritura que hemos oído millones de veces. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. El escritor de Hebreos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y sigue diciendo: y corramos con ligereza, con rapidez, apresurados. No dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2 continúa entonces diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Gloria al Señor. Pero el escritor de Hebreos, fíjense que comienza diciendo: por tanto, nosotros también, no separados de ellos, no apartados de ellos, no a diferencia de ellos, sino por tanto nosotros también, o sea, está diciendo, estamos incluidos en ello. Que todos tenemos en derredor, o sea, todo nuestro alrededor, nuestro tan grande nube de testigos. Y cuando habla nube de testigos, no está hablando de los ángeles. Está hablando de Moisés, está hablando de Abraham, está hablando de Isaías, está hablando de Jeremías, de todos aquellos que anteriormente, gloria al Señor, vivieron, corrieron, se esforzaron, fueron pacientes, pasaron por leones, fueron, aleluya, muertos, mártires, gloria al Señor, fueron tomados, fueron arrebatados por Dios, vivieron, gloria al Señor, agradándole a Él, sirviéndole a Él, en medio de toda dificultad, pudiendo, gloria al Señor, ellos confiar en Dios, porque el combustible de su fuego era la esperanza que había en que Dios era mayor y más poderoso para poderles salvar, guardar y llevar al destino que Él había señalado para ellos. Eso simplemente está diciendo, todos ellos ahora nos están animando a que si ellos pudieron, nosotros también podemos hacerlo. So, el apóstol nos aconseja a despojarnos de todo peso, a quitarnos. No dice esperando que Dios quite, no, dice despojémonos. Hermanos, vuelvo y repito lo que hemos dicho muchas veces: Dios va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer, pero lo que usted y yo podemos hacer, Dios nos va a dejar a nosotros hacerlo. ¿Por qué? Porque Él mismo nos ha de dar la fuerza para llevarlo a cabo. Usted y yo debemos de despojarnos de todo peso. ¿Para qué? Para correr con resistencia, tener más resistencia. Imagínese un corredor de un maratón con una mochila llena en la espalda. ¿Ya? Tal vez comienza muy bien y se le va adelante a todo el mundo, pero todo el que está libre va paciente. ¿Por qué? Porque sabe que va a llegar el momento dado en que sus fuerzas se van a acabar y van a pasarle toditos por el lado como si nada. Gloria al Señor. Usted y yo no hemos sido creados para llevar sobrecarga, sobrepeso. Gloria al Señor. Aleluya. Aún, hermanos, cuando estamos ayudando a alguien, no puedo tomar la carga y el peso de sus dificultades y llevarlo sobre mí, porque voy a aliviar a él la carga, pero voy entonces yo a tomar un sobrepeso en mí que va a comenzar a hundirme. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pedro, que echemos toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Solo usted y yo tenemos que quitarnos todo ese peso. ¿Cuáles son las cosas que causan en nosotros peso? La desesperación, la angustia, la falta de oración, la falta de la lectura de la palabra, la falta de pasar el tiempo. Cada vez que usted y yo, hermanos, pasamos tiempo con Dios, cuando salimos de su recámara, salimos más livianos. ¿Por qué? Porque dejamos toda carga allí. Nuestro corazón sale más liviano, nuestra alma está más liviana. ¿Por qué? Porque hemos echado toda nuestra ansiedad sobre él. Pero cuando usted y yo estamos ansiosos, ¿sabe lo primero que no podemos hacer? Es mantener nuestra cara, nuestro rostro levantado. No miramos a nadie en el rostro, no le miramos firmemente. ¿Por qué? Porque estamos angustiados, estamos en sobrepeso, cargados, trabajados. So, tenemos que despojarnos de todo eso y aún del pecado que está guardando, mirando, vigilando, a que demos oportunidad a ello. Y entonces, cuando nos despojamos, entonces dice el escritor, y corramos con paciencia. ¿Por qué con paciencia? El apóstol Pablo a los corintios le pregunta, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos corren para una misma cosa, para obtener el premio? Todos corren para lo mismo. Todos a la verdad corren. Todos desean lo mismo, pero lamentablemente uno solo es el que se lleva el premio. Eso les deja entender a los corintios, hey, corred de tal manera que lo obtengáis. Se oye como que no funciona y queda unido, pero está más unido, gloria al Señor, que un pegamento crazy glue. Porque está hablando de que el hombre en la corrupción, en lo humano, se esfuerza sabiendo que está en contra y tiene que estar en contra de muchos. No puede haber unidad en esa competencia, no puede haber compañerismo, aunque sean conocidos y sean compañeros desde pequeño. Cuando viene la competencia, tú no me conoces, yo no te conozco, somos enemigos porque hay un premio que obtener. Pero solo uno, con todo su esfuerzo, se lo lleva. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No somos uno, somos muchos, pero todo el que se esfuerza de la misma manera obtiene el premio. Aleluya. Esto no es gloria al Señor para el que llega primero. Esto es para aquel que permanece hasta el fin. No es una carrera de que no, yo te voy a derrotar a ti, yo voy a llegar primero. No, aleluya. Es una carrera, gloria al Señor, en la que usted y yo podemos correr, podemos caminar, podemos arrastrarnos en el suelo, pero en la paciencia de Dios, aleluya. Y con ese combustible del fuego, esa esperanza de que aunque sea arrastrado, sucio, empolvado, voy a llegar a la meta, porque hay alguien allá quien está esperando, aleluya, y me está dando y me ha dado la esperanza y la fuerza para poder llegar allá. So, todos corren simplemente para un premio, pero usted y yo podemos correr, correr de la misma manera y lo vamos a obtener. Todos recibiremos el premio. No hay competencia alguna. So, desde la perspectiva del mundo, hermanos, el ganar se basa en estas cosas. Primero, tienes que ser muy inteligente. Cuanto más inteligente seas, más respeto vas a recibir de la sociedad. Tienes que tener riqueza, tienes que tener dinero, porque cuanto más dinero tengas, más feliz vas a ser. Tienes que ser de buena imagen, porque cuanto mejor te veas, más popular vas a ser. Más amigos en Facebook vas a tener. Más followers allá en Instagram. Y poder. Porque cuanto más fuerte seas, más control vas a tener. Pero Eclesiastés, hermanos, ese es el pensamiento del mundo. Ahora vamos a ver el pensamiento de Dios. Eclesiastés 9:11, capítulo 9 y el versículo 11 nos dice: me volví, Salomón, el hijo de David hablando, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. En otras palabras, Salomón está diciendo: nada pertenece a nadie. Nadie tiene nada. El hombre se jacta de todo, pero no nada. Nada tenemos. Porque termina diciendo: sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y ese tiempo y esa ocasión es la misericordia de Dios. ¿No ha oído a alguien, no ha oído a algún cristiano decir: ay, un día de estos me gustaría ganarme la lotería para ayudar a la iglesia? Ajá. Por eso es que no te la has ganado. La iglesia es lo último que va a estar en la mente. Que a lo que termina viajando, entonces después viene al culto. Pero no recibimos muchas de las cosas que deseamos, porque Dios sabe, hermanos, que no es para nosotros. El tiempo y la ocasión nos destruye, nos destruiría, nos llevaría a la perdición. El simple hecho del asunto, hermanos, es que no importa cuánto lo intentemos en esta carrera llamada vida, todavía hemos dejado el resultado, como decir, al azar. Si no corremos esta carrera a la manera de Dios. Si la corremos como yo pienso, como yo creo, todo lo voy a hacer, como dicen en el mundo, a ver si la suerte me cae, a ver si me llega el día y lo logro hacer. Pero cuando lo hacemos de la manera de Dios, la Biblia habla en Hebreos en el capítulo 6 y el verso 19, hablando de la esperanza, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La Biblia, hermanos, está comparando la esperanza como un ancla del alma. Sabemos que las anclas estabilizan y evitan que el barco sea llevado por la marea, por el agua, lo mantiene firme en el lugar donde ha sido puesto. Sin ancla, el barco simplemente está a merced de los vientos y de las corrientes del mar. Usted y yo sin esperanza, estamos también a merced y estaríamos también a merced del viento y de las corrientes de este mundo. Pero por cuanto tenemos ese combustible para el fuego llamado esperanza, usted y yo, gloria al Señor, somos ayudados a seguir y a salir hacia adelante, gloria al Señor, y somos guardados de la fuerza de los vientos y del mar y de todo lo que ocurre, gloria al Señor, aleluya. Cuando lleguemos, hermanos, ese día glorioso, cuando estemos delante de la presencia de Dios, ese día es cuando vamos a saber de todas las cosas que Dios nos libró, que ni tan siquiera llegaron a llegar a tocar a nuestra puerta. Cosas que hemos sido librados, que hasta el día de hoy no sabemos qué iban a ocurrir. Pero en ese glorioso día, allí vamos a entender. Allí dice la Biblia, vamos a conocer como hemos sido conocidos. Oh, gloria al Señor. So, yo debo permitir que ese combustible para el fuego sea agitada, esa esperanza, la esperanza, la esperanza, no en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Dios. Volvamos a mirar ese verso 24 del capítulo 9 de Primera de Corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay tres cosas, hermanos, que también yo pude entender, que el Señor me ayudó a entender de este versículo, y es que habla de perseverancia, de valentía y dedicación. Hay perseverancia en estos que corren, hay valentía para atreverse a conquistar esa carrera, gloria al Señor, y ha habido en su vida dedicación. Que imagínense, gloria al Señor, que yo venga hoy y les diga a ustedes, hermanos, oren por mí, porque mañana voy a correr el maratón de Boston. Estarían ustedes en ayuno, hermanos, para que la ambulancia llegue a tiempo. Porque no hay preparación, no hay dedicación. Eso no de que me siento bien chulo allá y con fuerza, y me siento como de 20. Ajá. Hoy que le voy a ganar a todos ellos. So, la perseverancia les lleva a dedicarse y disciplinarse al entrenamiento. La valentía les lleva a tener la esperanza de que van a llegar al final. Y la dedicación le da la preparación para poder sobrepasar todo desafío que se ha enfrentado. El verso 25 nos dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Este verso habla de cambio, motivación y separación para poder recibir lo que se ha buscado. Si no hubiera un cambio en qué? Por ejemplo, hermanos, boxeadores, a futbolistas, tanto de fútbol hispano como americano, béisbol, básquetbol, todos este tipo de deporte, esta gente no están todas las semanas en McDonald's metidos y después la próxima semana están en Burger King y después la próxima semana están en Bojangles y así comiendo toda esta comida rápida. Ellos están rígidos en su comer, en su disciplina. No están de que a las 10 de la mañana todavía están metidos en la cama, son mediodía y todavía están en el cuarto oscuro allá sin levantarse ni tan siquiera lavarse la. No. Ya a las 5 de la mañana ya están en el gimnasio. Ya a las 5 de la mañana están en el parque. Mientras otros duermen, ellos están causando un cambio, motivándose y haciéndose separación de los demás. Es por eso que cuando usted ve un equipo, siempre hay algunos que usted dice: wow, este es buenísimo. Usted mira el modo de vivir y es diferente al resto del equipo. Muchos de ellos están por el party, porque sepan que es de tal equipo, y aquí y allá, pero ese está metido en su cuarto, allá mirando los videos de los contrincantes, mirando la jugada, mirando todo lo que hacen, anotando, estudiando a su contrincante. ¿Para qué? Para poder vencerle, estar listo. ¿Qué está haciendo? Se está motivando. Se está separando de la multitud. El cambio, la motivación y la separación lo hace para recibir el premio. Una de las palabras del Antiguo Testamento para esperanza es tikvah, que literalmente significa cordón. Viene de kabash, que significa unir mediante torsión, como una trenza. La esperanza nos conecta al trono de Dios. Salomón habló diciendo que cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Muchos dan el ejemplo del fósforo, no del cerillo. Usted toma un cerillo, ¡pah!, toma dos, toma tres, ¡pah!, mientras más pone, más difícil se hace el romperlo. Pero es el mismo material, es el mismo tamaño, pero no es la misma cantidad. Así, gloria al Señor, mientras más esperanza hay en nosotros de que Dios habló y Dios ha dicho y Dios va a cumplir, mientras más tiempo halle yo en esa esperanza, más conectado, más fuerte voy a estar y voy a ser difícil de ser atacado. de mi mente ser cambiada, porque estoy alimentando ese fuego con ese combustible que es la esperanza. La esperanza, hermanos, es estar conectados con Dios. La esperanza nos trae fuerzas renovadas en la carrera de la vida. Todos los días usted y yo podemos ser renovados. No tengo que esperar al día de culto. No tengo que esperar al día de ayuno. No tengo que esperar al día de oración. No, todos los días yo puedo renovarme en la presencia del Señor. Él es una fuente que salta para vida eterna, una fuente que no tiene final, una fuente que no tiene comienzo, una fuente interminable, una fuente inagotable, aleluya, una fuente la cual mientras más usted y yo disfrutemos de ella, todavía sigue teniendo el mismo poder. Oh, gloria al Señor. Si usted y yo corremos conectados con Dios, vamos a ganar. Vamos a ganar. No tenemos que correr rápido, no tenemos que ser ágiles. No, allá al pasito vamos a llegar. Porque si no corremos con Dios, entonces no vamos a terminar esta carrera. Pero usted y yo tenemos que correr correctamente. Tenemos que correr para ganar. Dios no nos ha llamado para simplemente estar un tiempo con Él y luego desaparecernos. Yo pensando en esto, hermanos, aún llegué a pensar de que aunque fuere una semana de convertido es mucho tiempo en la presencia de Dios para yo desperdiciarlo y dejarlo perder así. Pero vuelvo y repito, tenemos que correr correctamente. Esos corredores, especialmente de maratón, ellos tienen que aprender a cómo, tienen que volver a aprender a cómo respirar, a cómo controlar sus músculos, a cómo llegar a un momento dado donde su cuerpo quiera desboronarse, correr con energía reservada. Tienen que disciplinar y cambiar toda su forma de vivir. Su cuerpo, quién sabe, está diciendo ya no puedo más, ya no puedo más. Pero su cerebro todavía está en la esperanza de que va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. So, todo ese entrenamiento comienza a operar, simplemente dicen los expertos, por la memoria. Simplemente por memoria, el instinto natural lleva al corredor, ya cuando su cuerpo está casi dándose por vencido, a volver nuevamente a recargarse y utilizar esa energía para poder terminar esa carrera. Con una sola palmada en su espalda fue suficiente para crear en Tarzan Brown una llama encendida, la cual levantó en él la esperanza de que todavía podía ganar. A las 7 en punto, el 20 de octubre de 1968, unos miles de espectadores permanecieron en el Estadio Olímpico de la Ciudad de México. Estaba fresco, en la noche estaba oscuro. Los últimos corredores del maratón, agotados, iban a ser trasladados a puestos de primeros auxilios. Y más de una hora antes, Mamu Wode de Etiopía, luciendo tan fresco como cuando comenzó la carrera, cruzó la línea de meta, el ganador del evento de 26 millas y 385 yardas. Mientras los espectadores restantes se preparaban para irse, los que estaban sentados cerca de las puertas del maratón escucharon de repente el sonido de las sirenas y los silbidos de la policía. Todos se volvieron hacia la puerta y una figura solitaria con los colores de Tanzania entró en el estadio. Su nombre era John Stephen Akwari. Fue el último hombre en terminar el maratón. Su pierna ensangrentada y vendada, gravemente herida en una caída. Hacía muecas con cada paso. Cojeaba alrededor de la pista de 400 metros. Los espectadores se levantaron y comenzaron a aplaudirle como si él fuera el vencedor y el ganador del maratón. Después de cruzar la línea de meta, Akwari salió lentamente del campo sin volverse hacia la multitud que lo vitoreaba. Y en vista de su lesión y sin posibilidad de ganar una medalla, alguien le preguntó por qué no había renunciado. Y esto fue lo que él respondió: mi país no me envió 7,000 millas para ganar la carrera. Me enviaron 7,000 millas para terminar la carrera. Mi país no me envió 7,000 millas, perdón, para comenzar la carrera. Me enviaron 7,000 millas para terminar la carrera. Póngase de pie conmigo. En un estadio, todos los corredores, todos corren por una misma meta de ganar el premio. Me imagino al apóstol Pablo mirando a esa carta, mirando la pluma cuando escribe: corred de tal manera que lo obtengáis. Él conocía muy bien la dificultad de esta carrera. Él conocía muy bien los obstáculos que iban a levantarse y que podían de una manera u otra levantarse para poder evitar de que alguien llegase a la meta. Pero se atrevió a escribir las palabras, inspirado por el Espíritu Santo: corred de tal manera que lo obtengáis. Porque había una esperanza en él de que todo el que pusiera en su corazón el llegar hasta el final con Jesús, él mismo fue quien escribió: con Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Corred de tal manera que lo obtengáis. Usted y yo sabemos, hermanos, cuando nuestra esperanza está comenzando a deslumbrarse, cuando está comenzando a derramarse, cuando está comenzando a menguar, cuando esa luz de esperanza comienza a bajar ese destello. Sabemos muy bien, no es tiempo para simplemente preguntarnos: oh, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy sintiéndome? No, simplemente es tiempo para volver nuevamente a meditar, a recordar, a pensar en quién nos ha llamado y a dónde nos está llamando. Aleluya. Y simplemente, gloria al Señor, darle la fuerza que tenemos en ese momento a Él. Solo a Él. Porque el combustible para el fuego en nuestro corazón se llama esperanza. Sin esperanza no hay deseo de vivir. Con la esperanza, todo lo podemos alcanzar, porque Él está de nuestro lado. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza. Aleluya, levantemos nuestras manos en esta tarde.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.